José, y para la audiencia, Daniel.
Es bueno recordar, estamos en un mes bastante vertiginoso. Mucha gente no se excede en todo, incluso en el alcohol. ¿Cuál es el plan de acción de aquí hasta el 31 de diciembre? Imagino que hay un plan, quizás algún un poco más diferenciado o no, doctor, de aquí al 31 de diciembre en relación a otros meses.
Nosotros trabajamos siempre en la misma dimensión, como único hospital de trauma de referencia a nivel nacional. Sabemos que los días viernes compartimos realmente eso siempre con ustedes. Los días viernes, sábado y domingo son días rojos para el hospital de trauma, con variables, con muy pocos números de casos. Habitualmente amanecemos lleno el día sábado. Se trata de ver, clasificar los pacientes que tienen traumas más leves, fracturas que puedan solucionarse con una férula, un yeso, y descartado lesiones graves, que van a sus casas, y definitivamente eso se va acumulando en lo que significa darle después días de cirugía programadas a los fracturados. Sí, pero sí, en general, los pacientes que ingresan graves mantienen siempre el índice de ocupación de camas de críticas, llámese reanimación, sala de intubación, sala de terapia intensiva de adultos y niños, normalmente llenos. Y no, normalmente los lunes solemos amanecer con pasillos ocupados por pacientes que no tienen ya ubicación en los bolsos de urgencia, debido a que eso también tiene su límite en 19 camas. Pero nosotros solemos, no podemos remitir pacientes, entonces cuando lo asistimos, claro. Y directamente muchas veces nos hemos visto en la necesidad de operarlos, aquellos que tienen tienen traumatismo craneal grave, craneectomía mediante, sí. Y muchos de ellos a veces se quedan modo terapia en los quirófanos, claro. Lo cual dificulta a veces que los días lunes a la mañana se opere. Gracias a un esfuerzo, realmente tenemos que agradecer en la gestión del nivel del Ministerio de Salud Pública, se ha dispuesto la transferencia de recursos humanos y también máquinas que nos permitió a nosotros transferencia de las camas destinadas a terapia intensiva respiratoria. Una vez que bajó los números, se transfirió acá y hemos habilitado 7 camas más de terapia intensiva adultos, que inmediatamente al habilitarse, como le digo, tal vez se haya desatado la cita y en media hora eso ya tenía sus primeros pacientes. Están llenos permanentemente las 18 camas de terapia intensiva adultos con los que contamos habitualmente, más las camas de terapia intensiva de niños, que son 8, las 4 camas de reanimación, y hay una sala de incubación que no tiene que tener pacientes, pero muchas veces quedan pacientes de la urgencia en ese lugar. Es decir que nosotros tenemos permanentemente el plus de preparación para la asistencia de los pacientes. Sí reconocemos que este mes de diciembre nosotros hemos establecido días, digamos, amarillos, pero casualmente coincide con ese viernes, sábado y domingo que te había relatado, José.
Sí. Doctor, el Hospital del Trauma, por lo que me decías, y corregime si estoy equivocado, si entendí mal, el Hospital del Trauma permanentemente tiene todas sus camas ocupadas, doctor.
Permanentemente, así es. Son camas cuyo índice de rotación, tanto en internados como en las terapias intensivas, están permanentemente llenos. Te doy un ejemplo, acá tengo la vista, traumatología. Traumatología tiene en total camas de 72, y son puesto 1, 20 camas, las 20 camas están ocupadas. Puesto 3, las 20 camas habilitadas están ocupadas. El puesto 2 son para pacientes ambulatorios, 6 camas libres se quedó ayer, y eso ya está lleno hasta el momento, porque de hecho son las cirugías que requieren internación diaria nomás, hospital día casi funciona. Y están llenos de eso. Definitivamente el puesto de neurocirugía también está lleno. El de la cama de cirugías de trauma está también lleno. Es decir que nosotros esta mañana debemos necesariamente, después de la recorrida, dar altas, de manera que también podamos movilizar los pacientes que están en la urgencia, Y esa es una dinámica constante que hace realmente a la función que cumple una institución como el hospital de trauma, que tratamos patologías de agudos. Esa es la definición correcta en medicina. Uh-huh. Patologías de agudos, en este caso de trauma.
Ahora, doctor, evidentemente eso, que si vos tenés una ciudadela como hospital del trauma, con camas, todas camas, o sea, por más grande y por mayor cantidad de camas que crees, se te llena enseguida de nuevo, o sea, no hay caso.
No, nosotros tenemos, no, tampoco no somos proactivos. Realmente a nosotros la pandemia nos perjudicó bastante.
Seguro.
Ya que en el sentido de un proyecto de fortalecimiento de la asistencia a los pacientes del capítulo trauma se refiere, teniendo en cuenta que esta es una epidemia mundial y que en Paraguay realmente toma un rol significativo de crecimiento de casos desde el 2004, en el cual digamos la tasa de mortalidad por trauma era de 9.15, y ahora estamos casi pisando los 22% por 100.000 habitantes la tasa de mortalidad. Es decir, que nosotros visualizamos con los datos proveídos por nosotros, por nuestro sector de lesiones externas graves, y también cruzado con los datos de la Policía Nacional y la Patrulla Caminera, de lugares dentro del país donde se producen mayor cantidad de siniestros viales. La Agencia Nacional de Tránsito hizo su trabajo también. Entonces, nosotros estamos con un proyecto de ley de fortalecimiento de la asistencia a los pacientes del trauma, que nos va a permitir, desde el Observatorio del Hospital de Trauma, fortalecer los hospitales regionales, tratando de hacerle un hermanamiento, ya que nosotros promocionamos 20 médicos formados cada por año al sistema de trauma. Médicos que hacen su residencia acá en traumatología, cirugía de traumatología y cirugía de trauma propiamente dicho. Entonces, son 10 generaciones, son 10 promociones que ya tenemos hasta el momento, y nosotros creemos que si realmente el Hospital Regional de Paraguarí vamos a fortalecer, pero no tiene que ser solamente con uno o dos médicos proveídos por nosotros, sino tiene que ser infraestructura creada por ellos con la región, la gobernación, los municipios que forman sus distritos, y nosotros desde el observatorio estaríamos nosotros fortaleciendo con camas, de hecho, que ya va destinado a esto, y nosotros entonces podemos hacer que aquellas cirugías que ellos pueden resolver ahí, lo resuelvan como de hecho lo hacen actualmente, igual que en la región de Cordillera y otros. Y definitivamente aquellos pacientes que sí requieren algo más especializado sean remitidos hacia nuestro hospital y viceversa. En un sistema de referencia y contrarreferencia, entonces nosotros estaríamos dinamizando y fortaleciendo las regiones, ya que nuestra presencia en esos lugares va a hacer que también la presión, mirando desde esas regiones al Parlamento, puedan gestionar recursos financieros que finalmente son los que son necesarios para que uno pueda dar calidad total en la asistencia de este capítulo.
Doctor, ¿cómo en cuanto a el equipamiento para esos hospitales hermanos que me estás mencionando, ¿de dónde sale el presupuesto? ¿El presupuesto de esos mismos lugares o proporciona emergencias médicas, para el equipamiento de esos hospitales? ¿Cómo se actúa?
No, normalmente la asistencia de equipamientos, insumos, medicamentos, está centralizado. El Ministerio de Salud tiene la DGI, es donde se genera todo lo que se refiere a compras y distribución de equipos.
Sí.
Pero hay una dualidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, José. Nosotros no podemos seguir invirtiendo en un sistema donde realmente el municipio tiene su presupuesto de salud, la región tiene su presupuesto de salud, la gobernación tiene su presupuesto de salud, la sanidad militar tiene su presupuesto de salud, igual que la policial, y por otro lado tenemos el IPS y tenemos el Ministerio de Salud. En algunos casos se hicieron ya ensayos, sobre todo con el hospital, con el IPS, en el cual se comparte realmente la asistencia en la población y funcionó perfectamente bien. Yo sinceramente planteo, y hemos planteado al Parlamento en el futuro próximo, la ley de fortalecimiento de la asistencia en el capítulo de trauma a los hospitales públicos, en el sentido de que los que no tienen la medicina preparada no cubre en ciertos capítulos y todos van a través de los hospitales públicos. Cuando el IPS no paga alguna empresa, sus asegurados pasan directamente a salud pública.
Exacto.
Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que eso sea real, porque cada atención, cada consulta tiene su costo. Me preguntaste, José, cómo se financiaría, y la ley del fortalecimiento prevé del FONACIDE 50.000 salarios mínimos incluidos y sumados al presupuesto del hospital de trauma, que tampoco es demasiado, son 156.000, es lo que millones que teníamos el año pasado, pero si nos suman una duplicación de ese presupuesto, nosotros vamos a poder realmente asistirle a los traumatizados en los lugares donde viven, evitando también el desarraigo, que claro, vos sabés bien que
claro.
Viene un paciente accidentado en Peña, vende la gallinita, vende el chanchito, la vaca, y realmente viene y se alquilan una pensión y de repente se prolonga la espera en el tiempo y no aguanta, se suelta.
Ahora, doctor, a ver si quiero concordar un poco contigo. Mira, todos esos presupuestos de salud que de estas organizaciones que estás mencionando, ¿no sería mucho mejor, no sé si ahora mismo, a un futuro cercano, retirar ese rubro y meter una caja con una bolsa común, no sé si para el Ministerio de Salud o para el trauma mismo, para que administre de esa manera, sin tener que, porque va a tener que pedir permiso a los militares, a los policías, a la intendencia, a la gobernación, para utilizar un dinero que necesita ahora, doctor? ¿No es factible eso?
Yo te bajé la línea en la asistencia al trauma. De hecho, nosotros sabemos bien que no hay sistema de salud que funcione con bolsillos de varias personas.
Claro.
El bolsillo único de salud, el sistema único de salud, es realmente lo que nosotros tenemos que apostar. Eso ya dentro de una decisión política de reforma real de la asistencia a los paraguayos, porque nosotros tenemos, ponele, 7.300.000, 8 millones, ponele, que seamos ahora, en una proyección. Y nosotros deberíamos tener en dólar per cápita sinceramiento en cuanto a lo que significa cargar el presupuesto de salud. Porque a la hora de evaluar los costos a nuestras enfermedades, vas a ver que el gasto en bolsillo, no lo digo yo, lo dice entidades que controlan esto, el gasto en bolsillo sigue siendo muy alto en el tratamiento de las enfermedades de nuestros compatriotas. El sistema único de salud debe ser un desafío, debe ser una propuesta parlamentaria, y realmente todo lo que significa gasto a salud, ponerle en un bolsillo único financiero y ir detaxando de acuerdo a los costos que significan la atención de los usuarios. Inclusive, lanzo un desafío más. En algunos lugares hay sanatorios modernos gigantes. Hay que darle costo a esas camas, así como hicimos en el COVID.
Sí.
Y realmente ir pagándole a la población que está produciendo en la economía de desarrollo de una localidad, le podamos asistir allí sin desarraigarlo.
Totalmente de acuerdo. Y eso también va a permitir un poco descomprimir el hospital del trauma, por supuesto. Ese plan, doctor, es a corto plazo, lo estás ejecutando lentamente. ¿Cuál es la ruta, digamos, del plan que estás impulsando, doctor?
Ese plan de ley de fortalecimiento lo hemos trabajado antes de la pandemia con algunos senadores y asesores del equipo de salud en el Senado. También hemos conversado con el diputado, donde tenemos colegas, y de hecho allí es el escenario natural donde deberíamos bajarle a los diputados, que son representantes de las regiones, y con ellos siempre trabajamos, porque los pedidos lastimosamente vienen siempre dirigidos a través de los líderes de esas regiones, y bueno, yo creo que ellos nos pueden apoyar sustancialmente. Nosotros decimos que tal vez en 5 años, haciendo un trabajo por año, haciendo el fortalecimiento de las regiones, en 5 años vamos a terminar el fortalecimiento de todas estas. Lanzamos un desafío, tal vez 2 hospitales o 2 regiones, como Casapá, San Pedro, que menos pueden, tal vez en donde hay más divisas, como Alto Paraná y Itapúa. Sí. Sean realmente los 4 puntos cardinales para empezar a trabajar. y realmente ir fortaleciendo. Imagínate vos en el trauma, vos tenés un siniestro vial en el Chaco, donde vos te vas y a una región súper productiva, y debe constituir desarrollos como lo hacen otros países que han llegado a fortalecer la asistencia en la salud de las comunidades donde la economía se mueve.
Doctor Saldívar, ojalá tu plan se ejecute y se cristalice cuanto antes, porque es importante lo que estás planteando. Gracias por el tiempo.
A las órdenes.
Doctor Agustín Saldívar, él es director.